Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las 3 y 25 arrancando una semana tremendamente intensa en cuanto a competición, porque lo que se nos viene encima en los próximos 7 días no es para nada desdeñable. Mañana fútbol, el viernes fútbol, última y primera jornadas de la primera y segunda vuelta respectivamente, en casa ante el Elche y en Valencia ante el Levante. Serán las dos citas del Real Valladolid y el próximo fin de semana, eso sí, estaremos huérfanos de baloncesto porque se celebra la Copa Princesa entre el Breogán y el Alicante, líderes de los dos grupos de la Liga LEP Oro, con lo cual el Real Valladolid de baloncesto tendrá que esperar 15 días para recuperar la racha triunfal después de 3 derrotas consecutivas. Te vamos a contar todo esto hasta las 3 y media en punto, en la onda media y en el 104.5, hasta las 4 en el 101.2, en cope.es/Valladolid y en cualquiera de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, la de COPE o la de Tiempo de Juego. En el control está Alberto Cabrejas, hoy es lunes, día 18 de enero, arrancamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Martes 19 de enero, desde las 6 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Elche. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificio, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Dunlop. Consulta condiciones en peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Camino del Cementerio 8 y en talleresraimundo.com.
Nueva baja en el Real Valladolid, nuevo jugador lesionado, en esta ocasión Javi Sánchez. Sí, Javi Sánchez, otra vez. En esta ocasión tiene para un mes por un esguince grado 3 en su rodilla, lo cual le va a hacer perderse 4 semanas de competición o lo que es lo mismo, varios partidos de liga, casi todos esos 4, más alguno de Copa, porque el Real Valladolid, recuerda, se clasificó para los octavos de final de la Copa del Rey después de eliminar a la Peña Deportiva Santa Eulalia el sábado en la prórroga por 4-1. Precisamente es un partido que después de celebrarse incluso ha traído cola por una interpretación de la norma de los cambios que llegó a hacer que la Peña Deportiva llegara incluso a plantearse la impugnación del partido, pero no ha lugar. Los cambios del Real Valladolid están realizados perfectamente en tiempo y forma. Eso sí, corrió un riesgo tremendo en la segunda parte de la prórroga de haber cometido alineación indebida. Esa victoria hace que el Real Valladolid pase, desde hace muchos años no lo conseguía, a la ronda de octavos de final. El sorteo el viernes, horas antes del partido ante el Levante. Pero antes de eso, 4 días antes, es decir, mañana, el Real Valladolid se va a medir al Elche. Un Valladolid sin descanso durante la semana de hoy, la semana presente. Derrota tercera consecutiva del conjunto del Valladolid de baloncesto, del Real Valladolid Clínica Sur Aspasia. Lo hizo por 10 puntos después de unos primeros 10 minutos vergonzantes por parte del equipo de Hugo López. No al nivel de la primera parte del Valladolid en Ibiza, pero sí dejando mucho que desear. Un Real Valladolid de baloncesto que, por cierto, pierde un mes a Greg Gant y puede perder también a Pudiet. Te lo contamos todo hasta las 4.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid. En el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Martes 19 de enero, desde las 6:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Elche. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificio, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Casi 32 son los minutos que pasan de las 3 en punto de la tarde. Sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, 101.2 del dial de frecuencia modulada. Nos vamos hasta las 4 para acompañarte con lo que ha sido el fin de semana deportivo y con la previa de lo que va a ser mañana ya una nueva entrega de competición, en esta ocasión jornada número 19 del Campeonato Nacional de Liga. La última de la primera vuelta en la que el Real Valladolid, de conseguir la victoria ante el Elche Club de Fútbol, cerraría la primera rueda del campeonato. La primera rueda, vamos a hacerlo homenajeando a don Vicente Cantatore, a quien hay que dedicarle el triunfo mañana, sea como sea, pero sea como sea. Esa primera rueda del campeonato la cerraría con la media de puntos que se considera mínimamente plausible para conseguir la permanencia, es decir, 21. Estaría solo 2 puntos por encima de las jornadas disputadas, pero la teoría dice que con 42, es decir, repitiendo el mismo ciclo en los segundos 19 partidos, debería valerte. La estadística dice eso, la práctica no. Ha habido veces que ha habido equipos que con 42 o con 43 puntos se han ido al hoyo. El año pasado, por ejemplo, el Depor en segunda división bajó a segunda división B con un punto más de los que se considera cantidad mínima de salvación. Es decir, bajó con 51 puntos. No había ocurrido nunca en la historia de la segunda división que un equipo descendiera con 51 puntos. Y lo que sí ha ocurrido, y más de una vez, es que un equipo descienda con 42. Pero, haciendo caso, insisto, a la estadística, el Real Valladolid, ganando, estaría en la media, podría repetir una segunda vuelta, a ser posible con rachas bastante más espaciadas para mal, y conseguir los números, los puntos necesarios. Empatando, tendría que hacer una segunda vuelta de 2 puntos más, y perdiendo, tendría que hacer una segunda vuelta de 3 puntos más, para, insisto, entrar dentro del cuadro estadístico de equipos que pueden aspirar a la permanencia. Y ahora viene el pero. Con la primera parte de Santa Eulalia, en Ibiza, el pasado sábado, el Valladolid no es que vaya a conseguir otros 21. Es que dudo que jugando primeras partes como esa, el Valladolid sume un punto más. Madre de Dios, ¿qué primera parte nos emplumó el Real Valladolid ante un Segunda División B? Pongan como excusa el campo. Ya te decíamos, veníamos diciéndolo durante la semana, que al igual que ocurre con el campo de Cornellá, al igual que ocurre con el campo del Ibiza y otros tantos campos de Segunda División B, es césped sintético. Pero es césped sintético del antiguo. es decir, del que hace 3 o 4 años retiró el Real Valladolid y donde los equipos que venían a jugar viniendo de Segunda División B se indignaban de tener que disputar 90 minutos en ese tipo de terreno de juego, primero, por la imposibilidad de desarrollar un fútbol medianamente coherente y segundo, por la tremenda cantidad de riesgo de lesión que ofrecía ese terreno de juego. Pues ese tipo de campo es el que le tocó al Real Valladolid. Pero es que el Real Valladolid, jugando en asfalto, en la calle, en una plaza o con adoquines, o jugando en el Pinar, tiene que ser superior o por lo menos igual que el conjunto de Segunda División B, por mucho que este sea el anfitrión y esté acostumbrado a trabajar, entrenarse y jugar en ese campo. La primera parte del Real Valladolid no fue digna de un equipo de Primera División, como tampoco lo fue la del Celta en la eliminatoria anterior ante el Ibiza, y le cayeron 5. Como tampoco lo fue la del Alavés en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, estadio, césped natural, y le cayeron 5. Y como tampoco lo fue la del Eibar en el campo del Navalcarnero, campo también de césped sintético, pero de una generación mucho más moderna, mucho más acorde a nuestros tiempos que el de Santa Eulalia, y también quedó eliminado. Es decir, el campo influye, al Alavés no, porque era un campo exactamente igual al que puede encontrarse en cualquier campo de Primera División, pero es que a Real Valladolid, Celta en la anterior ronda y Eibar no les puede influir, no tienen derecho a que les influya. Eso por una parte. Por otra, si sales absolutamente convencido que con enseñar la marca de la camiseta y el escudo el otro equipo se va a arrilar, vas dado. Eso ha dejado de pasar. Pero ha dejado de pasar en la Copa del Rey, ha dejado de pasar en competiciones europeas donde un equipo llamado Karabaj le puede sacar los colores al Atlético de Madrid, ha dejado de pasar en Eurocopas, donde Islandia no solo se clasifica, sino que elimina a Inglaterra, y ha dejado de pasar en mundiales. Eso ya no, ya no hay haitíes ni maltas del 12-1. Por eso, como quien más, quien menos, sabe de qué va esto de pegarle patadas a un balón, hay que respetar al contrario siempre. Y tercero, hablando de marcas de la camiseta y de escudo en el pecho, hónralos. No hagas que durante 45 minutos tu aficionado sienta tener que estar viendo la camiseta del escudo de su vida o del equipo de su vida deambulando, no voy a utilizar el verbo arrastrar, deambulando por un campo de Segunda División B. Dicho esto, el equipo se va al descanso perdiendo, como no podía ser de otra manera. No ofrece nada que ya no conociéramos de sus peores versiones. Incluso durante muchos momentos el Real Valladolid pareció aquel que jugaba a domicilio el año pasado en Liga con el bloque muy bajo, hundido, saliendo solo a base de pelotazos largos y con el rival tranquilamente deambulando por la zona de tres cuartos esperando a que el Real Valladolid cometiera un error. La diferencia es que el rival era la Peña Deportiva de Santa Eulalia, dignísimo equipo, y el Real Valladolid no tenía enfrente a un equipo profesional. Si el Real Valladolid en la primera parte, el sábado, tiene un equipo profesional enfrente, se viene escaldado, no hace falta ni jugar la segunda. En la segunda mejora un poco, tiene más presencia, sufre esa inocencia bendita para los profesionales del fútbol amateur, que es un penalti cometido sobre el Cuqui Zalazar en la mitad del segundo tiempo y el empate de Michel. Y también sufre esa otra bendición que muchas veces salva, si la situación es salvable, sobre los futbolistas amateur, que es el plano físico. Los futbolistas amateur no pueden trabajar y preparar ni sus partidos ni su cuerpo como lo hacen los futbolistas profesionales. Y cuando el futbolista profesional empieza a sentir fatiga, al amateur le explota un pulmón. Esa es una de las grandes diferencias de esta liga, o de esta copa, mejor dicho, que como grande y pequeño lleguen a la prórroga, el plano físico puede hacer mucho daño al equipo que puede dedicarle menos tiempo a su preparación diaria. Pero el Real Valladolid consiguió empatar, se fue a la segunda parte, se fue a la prórroga, en la primera parte nuevo penalti, en esta ocasión Roque Mesa, que le transmitió otra cosita al equipo. Anotó a Lopanenka el 1-2 y en la tercera dos contraataques. Uno de Óscar Plano finalizado por el propio Roque Mesa y otro de Son Weissman, que se llevó por delante, eso sí, de forma completamente legal a su rival. Puso el balón atrás para que Óscar Plano eligiera cómo, cuándo y por dónde meter el balón. Pusieron un engañoso 1-4 que la historia dirá que fue una eliminatoria donde plácidamente pasó el Real Valladolid. Pero los que vimos ese partido nos acordaremos perfectamente de que el Real Valladolid las pasó canutas, mucho más canutas que en Marbella. ¿El campo tuvo la culpa? Puede ser. Pero también tiene culpa la, abro comillas, frecuencia, cierro comillas, con el que, en la que el Valladolid disputó ese partido. Un partido que, al final, en zona mixta, los servicios de comunicación de, no sé si de la Federación o de el Peña Deportiva, transmitían, perdón, pero ya saben que estamos en la época de ello, transmitían a Sergio González. Así definía el encuentro el técnico catalán.
Sí, teníamos claro que iba a ser un partido difícil, difícil por todo, ¿no? Al final el campo es difícil, ellos son un equipo que era el partido de su vida, entendíamos que aquí los resultados siempre han sido muy cortos, es un equipo que tiene muy claro cómo juega, dificultoso de poder contrarrestar, pero está claro que nosotros teníamos que pasar sí o sí, ¿no? Al final la calidad se tenía que demostrar en el campo y creo que en la primera parte no hemos empezado bien, hemos estado en otra frecuencia, ellos han metido el gol de una manera rápida, a partir de ahí ellos se han sentido cómodos, con confianza, nosotros nos han entrado un poquito las dudas. Pero creo que en la segunda parte el equipo ha sido otro, hemos cambiado la actitud, el equipo ha jugado ya más al fútbol como tiene que hacerlo y a pesar de las dificultades pues hemos conseguido pasar lograr el pase ante un rival, ya te digo, ¿no? Darle mucho mérito, es un rival muy digno y que pone las cosas muy difíciles y por eso nos haya costado hoy.
Pues ese fue el resumen, un resumen que derivó minutos, bueno, horas después en una controversia. ¿Había cometido el Real Valladolid alineación indebida? Alineación indebida por los momentos en los cuales realiza las sustituciones. Hasta seis, recuerda, cuando hay prórroga de por medio. Desde la cuenta de Twitter de la Peña Deportiva Santa Eulalia se comunicó en un primer lugar que el club iba a impugnar el partido por considerar que el Real Valladolid había cometido alineación indebida. La reglamentación de la Federación Española de Fútbol es bastante ambigua, aunque detenidamente leída, es clara y cristalina. En un principio puede inducir a confusiones o a malas interpretaciones, pero si después la lees tranquila y sosegadamente, te das cuenta de que no da lugar a posibles equívocos. Cada equipo tiene tres ventanas para realizar cinco cambios. Seis si hubiera prórroga. Tres ventanas, en este caso, para seis cambios. Los periodos entre tiempos o entre tiempo reglamentado y tiempo añadido no cuentan como ventana. Es decir, si tú haces tres cambios al descanso y tres al final del partido antes de la prórroga, habrás hecho los seis cambios y no habrás utilizado ninguna ventana. Lo que pasa es que ya no te quedaría cambios para realizar. Haces dos al descanso, dos al final del partido antes de la prórroga y dos en el descanso de la prórroga, habrás utilizado cero ventanas, pero habrás hecho los seis cambios. Y el Real Valladolid hace doble cambio al descanso, es decir, dos cambios, cero ventanas, dos cambios en el segundo tiempo, es decir, cuatro cambios, una ventana, otro cambio al principio de la prórroga, es decir, cinco cambios, una ventana, y otro cambio en la segunda parte de la prórroga, es decir, seis cambios, correcto, dos ventanas. Todo correcto, todo en orden. Una vez estudiada la situación, el Santa Eulalia, el Peña Deportiva de Santa Eulalia, pone, sin borrar el anterior, otro mensaje en su cuenta de Twitter diciendo que el club estudia cómo se han producido los acontecimientos a fin de decidir si es o no procedente poner esa reclamación. Una reclamación que, la lógica dice, que no van a siquiera poner. Primero porque la tienen que poner hoy, 48 horas después del partido. Y las 48 horas, si no me equivoco, han pasado a las 12 del mediodía. Y si es 48 horas después del final del partido, las 48 horas han pasado hace casi dos horas. Con lo cual, no va a... No es que no vaya a prosperar, es que no se va ni a producir la reclamación de la Peña Deportiva Santa Eulalia, a no ser que quieran intentar lo imposible, que es que alguien les dé la razón después de que al Zaragoza, que hizo lo mismo, le dieron la razón, pero al equipo reclamado, no al equipo que había reclamado. Esta es la explicación de Sergio de por qué tardó tanto en ejecutar el cambio de Javi Sánchez por Lucas Freitas cuando el jugador titular ya había abandonado el terreno de juego y el jugador del Promesas no había entrado. Es decir, estuvieron casi 8 minutos con un jugador menos en el Real Valladolid.
La situación era la siguiente. Nosotros tenemos claro las normas y que te permiten jugar con 7 profesionales y 4 futbolistas del filial. Pero esa misma norma tiene una trampa, que es a la que te expulsan un futbolista profesional. Si tienes los 4 del filial en el campo, pierdes el partido. Entonces, nosotros lo que hacemos habitualmente es tener 8 futbolistas profesionales y 3 del filial. ¿Por qué? Porque si te expulsan un futbolista profesional, pues lo cambias o juegas con 10 y no pasa nada. Si lo expulsan, no puedes cambiarlo, perdona. Lo cambias y no pasa nada. O sea, juegas con 10 y no pasa nada. Pero el problema estaba que si teníamos a Javi Sánchez como octavo profesional o, porque claro, si está fuera, le están atendiendo, contaba con que estaba en el campo jugando porque no hay tiempo ilimitado para poder atenderle. Entonces no estábamos incumpliendo la norma, pero al final arriesgamos y pusimos los 7 profesionales y los 4 chicos del filial sabiendo que si nos expulsaban un futbolista profesional perdíamos el partido. Entonces, en ese impar de espera era saber qué hacíamos, si manteníamos a Javi lesionado y jugábamos con 10 para no incumplir la norma o si sacábamos al chico del filial sabiendo que puede jugar con él, pero sabiendo que si te expulsaban un futbolista de la primera plantilla, pues nos eliminaban.
Aún así se le ha preguntado, ¿usted cree que progresaría la posible apelación del partido por parte de la Peña Deportiva? El técnico cree que no y hace contabilidad, tal y como la hemos hecho previamente nosotros, de cómo hizo los cambios. Respetó tanto el número de sustituciones como el número de ventanas posibles.
Nosotros utilizamos 3 ventanas y los parones que son reglamentarios. Es más, yo creo que el cuarto árbitro, estuvimos en diálogo con él constantemente, si no se hubiera podido hacer el cambio, él me hubiera dicho que no se podía cambiar, porque cuando estamos en liga y has hecho las 3 ventanas o has hecho todos los cambios, él te para y te dice, ya no puedes hacer más cambios. Entonces, en este caso, si lo permitió es porque estábamos dentro de lo normal, ¿no? Porque al final hicimos cambios en el descanso que no cuentan, hicimos un cambio en el 90 minutos que es una ventana, hicimos cambio entre el tiempo reglamentario y prórroga que no cuenta, hicimos un cambio en la primera parte de la prórroga, hicimos un cambio en la segunda parte de la prórroga, que son las 3 ventanas que te permite la reglamentación.
Pues aquí empieza y acaba la discusión sobre la posible alineación indebida del Real Valladolid, que en ningún caso se produjo. Vamos allá con el tema de la maldición de los centrales en el Real Valladolid. Pero maldición, maldición, porque Kiko Olivas no ha podido siquiera empezar la campaña. En un principio, Bruno pasó el COVID, Javi Sánchez se lesionó, se deslesionó, se volvió a lesionar, se volvió a deslesionar y se ha vuelto a lesionar otra vez para un mes. el Yamik, que si fue, que si vino, que si se lesionó y que al final ha cogido el COVID, y Joaquín, que se ha lesionado ya dos veces esta temporada. Es decir, si quieres sufrir en tu vida terrena, ficha con el Valladolid como central, porque te va a pasar algo seguro, absolutamente seguro. Ahora el Real Valladolid solo le queda en activo para mañana Joaquín. La alternativa podría ser Miguel Rubio, pero claro, es central y es del Valladolid. ¿Qué malo te puede pasar? Pues se coge el COVID. Así que otro que tampoco puede estar. ¿Quién va a jugar como centrales en la jornada de mañana? Pues solo Sergio lo sabe, solo Sergio lo tiene en la cabeza. Él aporta una serie de posibilidades, pero sobre todo siente el momento por el que tiene que estar pasando otra vez Javi Sánchez baja para un mes.
Bueno, pues me pasó que gajes del oficio. Al final intentamos que participara los menos minutos posibles, pero por circunstancias tuvo que salir y la mala suerte coincidió que se volvió a lesionar, ¿no? Sobre todo jodido por él porque es un futbolista que está haciendo lo imposible para que no le sufran este tipo de lesiones, para estar en la dinámica continuada más del equipo, y jodido por él primero porque sé que está haciendo un gran esfuerzo, está trabajando en la sombra para ello, pero el fútbol pues le está dando la espalda, ¿no? A partir de ahí, pues ya lo tenéis muy claro, ¿no? Nos conocéis, lleváis tiempo con nosotros. El otro día creo que Luis estuvo a un buen nivel, también tenemos la opción de Fede, tenemos la opción de Rubén Alcaraz. Bueno, veremos un poco la que al final más nos llena y bueno, hablándolo con ellos, pues decidiremos.
Porque hoy es el límite para saber si el Yamik puede o no finalizar su cuarentena o si va a tener que estar otros 10 días confinado. El técnico, personal, muy personal su opinión, no es optimista con la posibilidad de que el Yamik pudiera jugar mañana.
Bueno, hoy tiene que hacer el PCR y hasta por la tarde no sabremos el resultado del mismo. A priori, la sensación que nos transmite es que no se encuentra del todo bien. Entonces, pues da la sensación que va a volver a dar positivo, pero te hablo desde la ignorancia, ¿eh? O sea, tenemos que estar un poco a la expectativa un poco de él. Si al final da negativo, que ojalá sea así, primero por la salud y luego porque podría estar con nosotros, veremos también físicamente cómo le ha repercutido el COVID, ¿no? Ya sabéis que a cada uno le afecta de una manera distinta y, bueno, si él pudiera estar en condiciones o apto o unas mínimas condiciones, pues también lo valoraríamos, claro está. Es una cosa que tenemos ahí en la recámara, pero que hasta que el PCR no dé su diagnóstico primero no podemos hacer nada.
Y el hecho de tener que variar de protagonistas en el centro de la defensa puede invitar a Sergio González y Diego Rivera a tener que variar el dibujo, la disposición del equipo.
Sí que es verdad que al final la elección de ese central puede ser que cambie un poco el dibujo. Está claro que es una evidencia. Al final hay que intentar buscar donde realmente el futbolista se encuentre más cómodo, donde realmente saque su mejor nivel. E intentaremos valorar pues todas esas situaciones para luego elegir la estructura y el hombre que va a ocupar esa marcación de central, pero con plenas garantías. Al final Luis lo hizo bien el otro día, Rubén el año pasado tuvo la oportunidad también de jugar, lo hizo bien. Fede es un futbolista que podría adaptarse a esas circunstancias. Que eso haga que modifiquemos un poco la estructura, podría ser, pero no lo dejamos ahí en el aire.
Y tuvo que coger un folio y apuntarse la lista de lesionados, que en esta ocasión era, bueno, también yo me la he apuntado porque es que es demasiado larga, 11 jugadores ausentes para el partido de mañana, 11, se podría hacer un equipo con mucho central, pero se podría hacer un equipo perfectamente con los 11 jugadores ausentes para dar a conocer el parte de lesionados.
Aquí me he traído la hoja un poco de ausencias, porque el así no miraba tanto a la izquierda. Tenemos por COVID tenemos Yamik, tenemos Jota, tenemos Miguel Rubio. Por lesión o de larga duración o menos duración tenemos las bajas de Yanko, de Raúl, de Kiko, que ya lo conocéis, de Javi Sánchez, Sergi Guardiola, de Waldo y de Marcos André. Y luego pues acción la de Bruno. Al final es un elenco importante, ¿no? Al final, todos se ha visto la convocatoria, la ha pasado Mario, ¿no? Vamos a ir 20 convocados y son 5 chicos del filial los que van a venir con nosotros.
Sí, 5 chicos del filial. Concretamente, Lucas Freitas, Vilarrasa, Zalazar, Oriol y Sergio Benito. El elenco de jugadores, un Oriol que, por cierto, también podría ocupar muy eventualmente la posición de central, aunque él es más stopper. Es más Fede San Emeterio, podríamos decirlo de alguna manera. El mercado. ¿Hacen falta centrales? No lo sé. ¿Un lateral izquierdo? Sí. ¿Un delantero? Sí. A medida que avanza la temporada vamos a ver qué más va necesitando. Pero es que hoy es día 18 y el mercado se cierra el día 4. Y Sergio nos ha descubierto algo que ya sabíamos, que en el Real Valladolid estas cosas no son precisamente algo que tenga prisa.
El tema del mercado sigue igual. Ya sabéis cómo son los fichajes para nosotros, para el Real Valladolid. Los fichajes tienen que ser muy consensuados, tienen que ser muy trabajados. No tenemos esa capacidad de recursos económicos para ir a cualquier lado, abrir la puerta y que coger lo que queramos, sino que tenemos que pelear, convencer, ver un poco el mercado. Los equipos también que están peleando con nosotros, que se te pueden anticipar porque tienen más fuerza o más recursos económicos. Bueno, estamos en esa línea, ¿no? Tenemos claro lo que buscamos y estamos peleando por ello. Lo importante es que llegue, ¿no? Ojalá pues lo antes posible, pero no va a ser por falta de trabajo, ¿no? Sino a veces hay circunstancias, ya te digo, ¿no? El poder económico, convencer, bueno, hay diferentes factores que también juegan y estamos peleándolo.
En el Valladolid estas cosas siempre han ido, siempre muy despacio, siempre han ido muy al límite. Y además sabiendo que hay jugadores que llegan y necesitan mes y medio para ponerse a punto, quién sabe si pueden llegar a debutar antes del mes de marzo. El Real Valladolid de baloncesto perdía por 10 puntos, 70-80, en casa ante el Breogán. Te compro que el Breogán es el líder de la categoría y posiblemente la plantilla más compensada. Pero si quieres dar a los niños un curso de cómo se eligen las peores opciones de ataque en un 5 contra 5, ponle los primeros 6 minutos del partido. Desastroso. El Real Valladolid de baloncesto, que pierde a Greg Gant por un mes y que hoy sabremos si pierde o no después de las pruebas diagnósticas a Pudiet. Lo de Mason ya suena a broma, empieza a sonar a broma. Cabas hace lo que puede. Timmer no puede jugar él solo contra el rival. Y lo de Panchar, pues un jugador tan irregular que aparece y que no aparece, y que además hace lo que le quiere, lo que le da la gana en una jugada defensiva, cuando el entrenador ha parado el partido y ha gastado un tiempo muerto solamente para darle una orden que no cumple, pues también tiene su aquel. Parece mentira que íbamos a echar tan en falta a Pasoya. El sustituto de el otro 5, pues mira, casi mejor dejarlo estar. Así resumía Hugo López ayer la derrota ante Breogán.
Bueno, felicidades al Breogán por la victoria. Creo que han prácticamente dominado de principio a fin. Ya el 0-10 ha sido demasiado duro desde el principio. He cambiado el 5 inicial para intentar tener más tono defensivo, tanto con Melvin como con Nacho, pero no ha funcionado. Luego hemos ido entrando y creo que poco a poco nos hemos ido encontrando mejor, pero la última decisión del descanso con 6 arriba y posesión he mandado parar, han tomado una mala decisión y nos cuesta otro triple más, que en vez de irnos 6 con la posibilidad de 4, 5 o 3 puntos abajo, nos lleva a 9. Y luego nuestra salida en el tercer cuarto ya ha marcado también otra vez el devenir del segundo tiempo, y ellos creo que han manejado muy bien la diferencia. Nos han hecho mucho daño en el juego interior, a pesar de que teníamos previsto el trabajo con Larsen, el trabajo con Seydou, no hemos sido capaces de ejecutar, y ofensivamente creo que con muchas dudas en determinadas situaciones que nos han parado el ritmo ofensivo. Creo que al final el equipo ha tenido un poco de corazón para intentar volver al partido, pero no ha sido suficiente. A ver, lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo. Yo creo que el Breogán es el mejor equipo de la liga y está muy por encima de nosotros, y no es ponerme ninguna venda. Nosotros estamos luchando, pero nos tenemos que dar cuenta que no, ni tenemos el mejor equipo de la liga, ni el segundo ni el tercer mejor equipo de la liga. Habrá partidos en los que podremos competir contra estos grandes equipos, pero nosotros tenemos otra guerra y tenemos que aprender a lidiar con esta. Y bueno, espero que estas 3 derrotas que no habían pasado nunca, pues ahora tenemos 2 semanas para preparar el próximo partido y podamos sacar la siguiente victoria adelante.
Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Nos vamos. Recuerda, continúa la información con el mejor entretenimiento aquí en la sintonía de la tarde en COPE.